precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero, en un mundo en el que casi todo está a destiempo. Así se expresaba el humanista José Luis San Pedro al hablar de La Luna Salía a Tiempo Radio. Un programa de variedades que está en las parrillas de programación españolas desde 1999.
Sí, vivimos en un mundo de medianías, se nos dice así, se nos está llegando a convencer de que somos medianías.
De chico se haga grande.
La Luna Sale a Tiempo Radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas en esta última edición de La Luna Salía a Tiempo Radio en 2017. Te recuerdo o informo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Salamanca, Radio Asís los lunes de 10 a 12. Nava, Asturias, Radio Pra los lunes de 12 a 14. Toledo, Mundo Obrero Radio los lunes a partir de las 13. Mislata, Valencia, Mislata Radio los jueves de 22 a 24. Aranda de Duero, Burgos, Radio Irisiete, los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis, los viernes a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios, como es habitual, con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la campaña Salvemos la Filosofía y la entrega de firmas en el Congreso de los Diputados. Tendremos como invitado al promotor de esta iniciativa, el profesor de filosofía Enrique Mesa. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula Realidades que no debemos olvidar, del que es autor la Coordinadora Estatal de Comercio Justo y que ha sido publicado en El Salto. ¿Qué desea usted para el año 2018? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a Pie de Calle. Nuestro Norte es el Sur es el espacio que produce CESALA. Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de esta organización, entrevistarán a Henry Morales, coordinador del movimiento Sukinpok, que nos hablará sobre el estudio que ha realizado sobre la ayuda internacional cubana al desarrollo. Opinión Ciudadana estuvo presente en los actos conmemorativos del 78 aniversario de la muerte del poeta Antonio Machado, que se desarrollaron en Rocafort, Valencia. El poeta Lucas El Castillo entrevistó a Julia Cañizares, concejala del Ayuntamiento de Rocafort, y a Begoña Bellido, presidenta de Republicanos de Rocafort, así como a público asistente al evento. Alteo de Santa Teresa es el espacio que produce Carre Volta. Josep Martínez y David Estal, miembros de esta organización, entrevistaron a las componentes de la asociación Fractals, focalizando el arte y la educación. Finalizaremos con despedida en verso. Tendremos como invitado a Fernando de Val, Premio Ojo Crítico de Poesía 2017 por su libro Los Años Aurorales. La La Luna sale a tiempo radio en la onda de un sistema educativo público pactado y financiado. El desarrollo de una sociedad es la resultante del valor que se confiera a la educación. Comenzamos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es la campaña Salvemos la Filosofía y la entrega de 200.000 firmas en el Congreso de los Diputados. Nos acompaña Enrique Mesa, profesor de filosofía en el Instituto de Educación Secundaria El Espinillo, Villaverde, Madrid. Buenas noches, Enrique.
Hola, buenas noches.
Si te parece, vamos a hablar sobre qué es la filosofía.
Yo diría que la filosofía es el pensamiento radical último. Es plantearse todo de una forma absolutamente racional y buscando hacer buenas preguntas y dar buenas respuestas.
Me imagino para que la filosofía sea obligatoria se basa en algunos motivos, ¿no? Por ejemplo, los culturales.
Sí, yo creo que ese es un motivo fundamental. Hay más, pero eso es muy importante, porque lo que se está defendiendo últimamente, que a mí me parece muy peligroso, es que las clases no deben tener contenidos, que la enseñanza debe ser únicamente procedimientos y que todo está en Google. Y lo que hay que responder ante esto es que el hecho de quitar los contenidos del aula, de la educación, en realidad lo que hace es perjudicar a los alumnos de clase baja y de clase media, porque los alumnos de clase alta la cultura la tienen en casa. Se quiera o no, esa es la división social. Y entonces, estos alumnos de clase baja, por ejemplo, nunca van a oír temas sobre ópera, nunca van a oír temas sobre teatro, de forma general, y eso es lo que le damos en la escuela. Es decir, la idea de que existe una cultura y de que esa cultura es fundamental para desarrollarse como personas. Por eso, por ejemplo, la filosofía, que es una parte cultural fundamental en Occidente, debe ser obligatoria.
Enrique, también hay motivos pedagógicos, ¿no?
Este es un segundo motivo también muy importante que tiene que ver con cómo funciona la mente de un adolescente. Los adolescentes son muy emotivos y entonces tienden muy rápidamente a la identificación. Para los adolescentes todo es blanco o es negro. Ellos se creen que no, pero en realidad cuando hablas con ellos notas esa radicalidad, todo es blanco o negro. Entonces, una materia que lo que consiste precisamente es en plantearse todo, sin ningún límite, lo que les permite es plantearse lo que ellos mismos piensan. Es decir, no solo pensar, yo creo que todas las materias, en el fondo, están enseñando a pensar, sino a repensar, que eso sí que es característico de la filosofía. Y eso en los adolescentes lo que permite es que rompan esa identificación fácil con la realidad, con lo que ellos mismos creen, con su dogmatismo, y se pongan a pensar críticamente.
También hay cuestiones políticas. ¿Se puede ser demócrata o se puede vivir en una democracia sin filosofía?
Pues yo creo que la respuesta es, por un lado, histórica. La democracia ha surgido donde había filosofía, y esto es muy importante de entender. En civilizaciones, en sociedades donde no había filosofía, no surgió la democracia. Donde había filosofía, surgió la democracia, con lo cual podemos establecer un vínculo. Y en segundo lugar es que la filosofía, que es pensamiento autónomo y crítico, es una especie de teorización de la práctica democrática. En democracia votamos cada 4 años, estamos permanentemente en la esfera pública a través de la libertad de expresión hablando sobre política, que sería el pensamiento autónomo. Y luego, ¿somos capaces de qué? De que yo puedo votar a unos, puedo votar las siguientes elecciones a otros, puedo estar un año pensando que estos tienen razón y luego darme cuenta de que no, que sería el pensamiento crítico. Entonces, yo siempre digo que La democracia es la filosofía llevada a la política.
Enrique, para alguno de nuestros escuchantes que no estén muy familiarizados con la filosofía, pensarán, ¿y qué imparten en las clases los profesores de filosofía? Por ejemplo, tengo aquí anotado varias cuestiones, como el mito de la caverna de Platón, el imperativo categórico de Kant, el superhombre de Nietzsche. ¿Podemos explicar al escuchante, por ejemplo, el mito de la caverna?
El mito de la caverna, que yo creo que es el mito más popular de toda la historia de Occidente, más popular incluso que los mitos tradicionales, por ejemplo, de la Biblia, es un mito que crea Platón y que consiste en la idea de que imaginemos un grupo de prisioneros que han nacido encadenados en el interior de una caverna y siempre mirando la pared interior de la caverna. Y por detrás de ellos pasan los animales, las personas, los objetos, y se reflejan en esa pared interior de la caverna su sombra. Como ellos siempre han estado viendo las sombras, lo que creen es que esas sombras son la realidad. Hasta que uno de ellos consigue escapar, sale al exterior, al principio la luz le deslumbra, pero cuando consigue ver la realidad, comprende, asombrado, de que todo lo que ha visto no son más que sombras y que existe una realidad que es distinta a lo que él percibía al principio. Vuelve a la caverna, se lo cuenta al resto de prisioneros. Y aquí viene una cosa que es muy interesante en Platón, porque el resto de los prisioneros, en vez de creerle y decirle, bueno, pues vámonos todos fuera, lo que hacen es que le asesinan. Entonces, el mito de la caverna, la idea clave de toda esta historia es la idea de que lo que se nos presenta no es necesariamente la verdad y que hay que rebuscar para encontrar la verdad. Es decir, que la verdad no es algo inmediato, sino que es algo que se consigue a través del pensamiento y a través del esfuerzo. Y por eso es una clave en Occidente, la idea de que la verdad no se nos presenta de forma inmediata, sino que se construye a través del pensamiento y a través del esfuerzo.
Antes de que se pusiera en vigor la Ley para la Mejora de la Calidad Educativa, la LOMCE, ¿cómo estaba contemplada la filosofía en secundaria y en bachillerato?
Pues había dos materias obligatorias en secundaria, que eran Educación para la Ciudadanía, que normalmente estaba en segundo de la ESO o en tercero, dependía un poco de la comunidad autónoma, y Ética en cuarto de la ESO, que era también obligatoria para todos los alumnos. Y luego en bachillerato había, primero de bachillerato, filosofía, que era obligatoria, e historia de la filosofía en segundo bachillerato, que también era obligatoria. Lo que ocurrió con la LOMCE fue que de buenas a primeras suprimieron todas las materias obligatorias de filosofía en la educación secundaria obligatoria, con lo cual ahora un alumno puede acabar la ESO sin haber dado nada absolutamente de filosofía, si es que no coge valores éticos, que es la alternativa, curiosamente, a la religión. Es decir, la LOMCE lo que les dice es la religión y la filosofía son incompatibles, tenéis que escoger una de las dos. Y luego en bachillerato tenemos que han quitado historia de la filosofía obligatoria en segundo bachillerato y se lo han dejado filosofía obligatoria en primero de bachillerato. Con lo cual, de cuatro materias obligatorias que había, se ha quedado reducida a una.
La campaña Salvemos la Filosofía, ¿cuándo se inició?
La iniciamos en octubre del 2015, cuando vimos ya que definitivamente la LOMCE había suprimido la filosofía. Y llevamos 2 años trabajando con ella y buscando no solo la recogida de firmas, que es fundamental, sino también promover esta discusión en los medios de comunicación social, que agradecemos a todos, incluyendo a Radio Clara, que se preocupen por este tema, llevar esta disputa a las redes sociales y también, que creo que es una labor que tenemos que hacer, hablar con los distintos partidos políticos, tanto en las asambleas autonómicas como en el Congreso Nacional, sobre el tema para intentar que la filosofía vuelva al lugar que le corresponde.
¿Y Enrique, la campaña ya ha finalizado?
No, en absoluto. Nosotros nos negamos a cerrar la recogida de firmas y nos negamos a dejar de luchar hasta que no veamos que filosofía vuelva a ser obligatoria en cuarto de la ESO con ética, en primero de bachillerato con filosofía y en segundo de bachillerato con historia de la filosofía y lo veamos reflejado, para que nos entendamos, en el boletín oficial del Estado. Es decir, no queremos creer solamente en promesas, queremos verlo en un texto administrativo donde ya haya una obligación de cumplimiento.
Tú has sido el promotor de la campaña Salvemos la Filosofía, pero has tenido apoyos, como por ejemplo la Red Española de Filosofía, ¿no?
Efectivamente, es que estamos coordinados, en realidad estamos trabajando juntos, de hecho yo pertenezco a la Red Española de Filosofía también, mi asociación, que es la Asociación de Profesores de Filosofía de Madrid, pertenece a la red, yo he trabajado con la red en Madrid yendo a la asamblea, junto con más gente de la red. Y de hecho en la entrega de firmas vino conmigo Esperanza Rodríguez, que es la presidenta de la Comisión de Secundaria de la Red Española de Filosofía. Trabajamos juntos y efectivamente hemos estado trabajando juntos para conseguir que la filosofía vuelva a ser obligatoria.
¿Y quién integra esta Red Española de Filosofía?
La Red Española de Filosofía, que ha sido una idea muy buena, lo que ha juntado es a la filosofía de la universidad, es decir, tanto las facultades de filosofía como los departamentos de filosofía de todas las universidades de España, y nos hemos juntado a ellas todas las asociaciones de filosofía que había dentro de la enseñanza secundaria, con lo cual hemos formado un grupo muy importante que es por primera vez en España estamos todos unidos los que somos de filosofía y los que defendemos esta acción de la filosofía. Con lo cual, la Red Española de Filosofía, yo creo que ha sido una gran noticia para la filosofía en España.
Habéis recogido, como hemos comentado inicialmente, 200.000 firmas en Internet, en la plataforma change.org, y la habéis entregado a la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados. ¿Quién ha recibido estas firmas?
Pues nosotros lo que hicimos fue escribir un correo electrónico, que lo escribí yo personalmente, a todos los miembros de la subcomisión del Pacto Educativo. A todos, sin ninguna excepción, porque nos interesaba hablar con todos. Nuestra sorpresa fue que la primera persona que nos respondió fue la propia presidenta de la subcomisión del Pacto Educativo, que es Teófila Martínez, que es del Partido Popular, que fue una sorpresa porque el Partido Popular es el que precisamente había quitado la filosofía. Una vez que nos respondió ella, volvimos a escribir a todos otra vez los miembros de la subcomisión del Pacto Educativo para también quedar con ellos, y nos respondió tanto el Partido Socialista a través de Manuel Cruz como Podemos. Lo que ocurre es que a la reunión solo asistieron al final Teófila Martínez como presidenta de la subcomisión del Partido Popular y Manuel Cruz del Grupo Socialista. Y el representante de Podemos, que era Javier Sánchez, no pudo asistir. Y el resto de los grupos no nos han respondido. Entonces estuvimos con ellos en la reunión, con Manuel Cruz y con Teófilo Martínez.
¿Y cómo percibes tú la respuesta de los grupos parlamentarios a la iniciativa esta Salvemos la Filosofía?
Nosotros salimos moderadamente satisfechos. En primer lugar, que nos reciban, yo creo que ya es un triunfo. Es decir, si no les interesara, normalmente lo que hacen es no te recibo y punto. En segundo lugar, que quien tuviera más interés en recibirnos fuera la representante, vamos a llamarla así, del Partido Popular, aunque también la presidenta de la subcomisión, quiere decir que creemos que en el Partido Popular ha habido un cambio de opinión sobre este tema, con lo cual también estamos contentos. Y luego, lo que hemos percibido, no solo en el Congreso Nacional, sino en todas las asambleas autonómicas, es que la inmensa mayoría de los partidos políticos están a favor de que filosofía sea obligatoria. Con lo cual, pues la verdad es que estamos satisfechos. Lo que pasa es que, ya digo, hasta que no lo veamos reflejado en el Boletín Oficial del Estado, nosotros no vamos a fijar en nuestro empeño ni vamos a dejar la campaña.
¿Qué competencia tienen las comunidades autónomas en la filosofía como una asignatura obligatoria? O, por ejemplo, la historia de la filosofía.
Bueno, pues esto es un dato muy curioso porque la LOMCE, uno de los motivos que se esgrimió para ponerla era que se quería hacer un sistema educativo único en España. Y al final lo que ha ocurrido es que a través de unas materias que tiene la LOMCE, se llaman de libre configuración autonómica, ha acabado habiendo un montón de este tipo de materias que han llevado adelante que cada comunidad autónoma prácticamente tenga un sistema educativo distinto. Y en el caso de filosofía, por ejemplo, ha habido muchísimas comunidades autónomas, de hecho ya la inmensa mayoría, que han puesto historia de la filosofía como obligatoria, o bien para todo ciencias sociales y humanidades, o bien para todos los alumnos de segundo bachillerato, por ejemplo Valencia, que se ganó hace poco una proposición no de ley. De hecho, nosotros, por ejemplo, en Madrid también hemos ganado una proposición no de ley por mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid, que la votaron a favor el PSOE, Ciudadanos y Podemos, y somos una de las pocas comunidades autónomas que no tiene historia de filosofía obligatoria en segundo bachillerato ni ética en cuarto de la ESO, a pesar de haber ganado una PNL, porque el Partido Popular de Madrid se ha negado, el gobierno del Partido Popular. Pero lo que se está dando es que en la mayoría de las comunidades autónomas actualmente historia de filosofía es obligatoria. Con lo cual, lo que nosotros pedimos es que, una vez que se ha visto esto, que se ponga obligatoria a nivel nacional.
¿Y la Unión Europea cómo contempla la obligatoriedad de la asignatura de filosofía en secundaria y en bachillerato?
La Unión Europea tiene recomendaciones sobre la idea de que hay que poner filosofía obligatoria al menos en los cursos de secundaria obligatorias en relación a la formación de la ciudadanía. Y la UNESCO ha sacado distintos documentos, uno de ellos que se llama Filosofía Escuela de Libertad, donde señala claramente que filosofía debe ser obligatoria, donde ya esa obligatoria se debe mantener y siempre se debe ampliar su marco, es decir, debe haber materias obligatorias de filosofía en todos los sistemas educativos, en el caso de la UNESCO, mundiales, porque lo considera una materia fundamental.
Enrique, a partir de ahora, ¿cuáles van a ser las acciones de la campaña Salvemos la Filosofía?
Nosotros vamos a seguir trabajando en redes sociales para seguir manteniendo la recogida de firmas, para seguir manteniendo que filosofía sea un debate que sea fundamental en las redes sociales y en los medios de comunicación, y vamos a seguir hablando con los distintos partidos políticos, tanto a nivel autonómico. La Red Española de Filosofía tiene distintas ámbitos autonómicos donde trabajamos moviéndonos por las distintas comunidades y también vamos a seguir trabajando a nivel nacional. Es decir, vamos a seguir en la lucha para conseguir que una de las recomendaciones de la subcomisión del Pacto Educativo sea que filosofía vuelva a ser obligatoria y que esa recomendación realmente se cumpla en la nueva ley.
Si algún excusante quiere ponerse en contacto con vosotros para recibir más información sobre la campaña Salvemos la Filosofía, ¿cómo lo puede hacer?
Pues nosotros tenemos una página en Facebook que es Salvemos la Filosofía, donde puede entrar, dejar comentarios, mandarnos mensajes. Yo tengo un Twitter que es @ep-mesa, donde se me puede seguir y se puede mandar mensajes para que yo los reciba. Y en la Asociación de Profesores de Filosofía también tenemos página web, página en Facebook y tenemos también Twitter. Con lo cual existen distintos modos y nosotros contestamos a todo lo que recibimos para informar a la gente y para seguir en la lucha.
Enrique Mesa, profesor de filosofía en la educación secundaria e impulsor de la campaña Salvemos la Filosofía. Gracias por tu intervención en Alguna Salida Tiempo Radio y enhorabuena por esta iniciativa.
Muchas gracias y ha sido un placer poder conversar con vosotros.
Enrique, un saludo.
Gracias.
Chao, adiós. El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Realidades que no debemos olvidar, del que es autor la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, que ha sido publicado en El Salto. Dice así: en este artículo no vamos a contar nada nuevo, seguramente no vamos a contar nada que no conozcas, pero queremos contarlo de nuevo. Es necesario hacerlo particularmente en estas fechas, las de mayor consumo del año. Los productos que consumimos han sido realizados por personas. Es una perogrullada, sí, pero de tan obvio es posible que a veces se nos olvide. Una gran parte de estas personas, hombres y mujeres, que cultivan, procesan, fabrican o cosen los productos que compramos no reciben un salario que les permita cubrir sus necesidades más básicas de alimentación, vivienda, sanidad o educación. Son los denominados por la Organización Internacional de Trabajo como trabajadores pobres, entendiendo como tal a quienes ganan menos de $2 al día. En todo el mundo, 830 millones de personas se encontrarían en esta situación. Una realidad injusta que alcanza su máxima expresión inhumana en determinados países y sectores como las fábricas clandestinas o explotaciones agrícolas. Así, podemos afirmar que víctimas del trabajo forzoso producen parte de los alimentos que consumimos y de la ropa que usamos. Y no lo decimos solo nosotras como organizaciones de comercio justo, sino que lo dice la citada OIT, en uno de sus más recientes informes presentados este año. En él concluyen que 25 millones de personas son sometidas a trabajo forzoso, situaciones similares a la esclavitud, que se calcula cada año genera unos 150 mil millones de dólares en beneficios ilegales. En muchos casos, además, estas fábricas o explotaciones forman parte de canales comerciales en apariencia legítimos. De manera transversal nos encontramos con la desigualdad de género, presente en todos los países y sociedades, aunque la realidad que vive la mujer en unos y en otros resulta muy diferente. Ellas son las protagonistas del trabajo informal y de sectores como el textil, que ostenta récords de salarios de miseria. En todo el planeta, las trabajadoras ganan menos que sus compañeros trabajadores, y según cálculos de la FAO, si no se adoptan acciones específicas, la igualdad de remuneración no se conseguiría hasta 2086. Otra cara especialmente cruel que se esconde detrás de muchos artículos es la explotación infantil. Actualmente 152 millones de niños y niñas son explotados laboralmente. La mitad tienen entre 5 y 11 años. Una gran parte, el 70%, trabaja en la agricultura. Ante realidades como estas, sobra decir que es imprescindible evitar las compras innecesarias que consolidan este sistema inhumano y depredador y genera un enorme deterioro medioambiental. Pero en el caso de que se vayan a hacer regalos, recordamos que hay alternativas para realizar lo que podríamos llamar un consumo con cuidados, que garanticen los derechos humanos y eviten el daño al entorno natural. El comercio justo es una de ellas. En nuestro país existen 75 tiendas gestionadas por las organizaciones miembro de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo. En ellas se pueden encontrar productos de alimentación, pero también juguetes, complementos, cosmética natural, artículos para el hogar, etc. Procedentes de 242 organizaciones, en su mayoría cooperativas, fundaciones o asociaciones, de más de 40 países. Como decíamos al principio, no hemos contado nada nuevo, pero precisamente porque hay realidades injustas que siguen existiendo y que deben seguir interpelándonos a la acción, es fundamental seguir hablando de ellas, porque si no se nombra, no existe. Hemos leído en Luna de Artículos el escrito titulado «Realidades que no debemos olvidar», del que es autor la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, que ha sido publicado en El Salto. En la edición de hoy de Pregunta a Pie de Calle hemos recogido las opiniones de la ciudadanía de Valencia sobre sus deseos para el año 2018. Escuchemos.
Deseo para el 2018 pues que sea mucho mejor que el que ha pasado, que el 17. Yo no me puedo quejar, más o menos le pido que sea igual, mejor. No me puedo quejar de este año que vamos a despedir. Que haya trabajo, que haya mucha salud para todos, sobre todo trabajo para la juventud. Mucha salud para todos. El trabajo pues no está muy bien, que digamos. No te dan una seguridad, no te dan nada. La juventud mía ha cambiado un montón la vida, al 100%. Unas cosas han cambiado mejor y otras para peor. Trabajo había. Si no te interesaba de un sitio, te marchabas a otro. Uno mejor, otros peor, pero había más facilidad de trabajar. Quieren una estabilidad, entonces la gente no se puede meter en pisos, en hipotecas, porque no le dan una seguridad. Así como antes en la época mía había más seguridad, que no te podían despedir tan fácilmente y encontrabas trabajo, y ahora no, ahora ha cambiado mucho.
Que caigan todos los dictadores, que caiga el Sadat de Siria, el Maduro, el chino, el Trump, toda esa gentuza que nos quiere organizar la vida y destrozarla, que caigan fulminados. Toda la gente de Barcelona que está organizando un golpe de Estado, que casi tenemos una guerra civil, y Rajoy por ser un imbécil, un inútil, porque es un inútil.
Salud. Poco a poco se van viendo mejoras, pero no es ni mucho menos lo que sería deseable, porque aún se pasan en este mundo muchas penurias. Que se preocupase un poco más de saber lo que es una ELA, una esclerosis lateral amiotrófica, sabiendo viendo lo que es una ELA, se darían cuenta de las necesidades que tenemos. Nosotros sin un cuidador al lado, 24 horas, porque por la noche también tenemos que estar atendidos. La enfermedad llega un momento en que no puedes ni moverte ni hablar, sino que la persona que esté al lado esté preocupada de que la máquina que te está sustentando la respiración funcione como Dios manda, que la saliva no te atragante, que tu postura sea la ideal. Es decir, 24 horas una persona al lado, con lo cual hasta que se llegue a eso, que en los países nórdicos sí que lo tienen en cuenta, pues queda mucho camino por recorrer. Pues imagínese la cantidad de cosas que necesitamos.
Que todo siga bien. Me van mal las cosas, pero sigo pensando que ojalá me vaya bien.
Bueno, que seamos todos responsables de lo que tenemos. Tener un animal, un ser vivo, no es un objeto, con todas las responsabilidades y con todas las obligaciones.
Mucha salud, sobre todo. Lo más importante, creo que están bien atendidos. Podría estar mejor, pero sí creo que están bien atendidos. Médicos españoles son unos profesionales impresionantes. En cuanto a las vacunas, es algo muy personal. Yo se las pongo todas, pero entiendo que es criterio de los padres.
Paz, amor y tranquilidad mundial. Igualdad para todos y que se nos respeten a todos en general.
Que no haya guerra, que me parece que va a haber una.
De los dos caminos, entre el amor y el odio, todo lo que sea hacia el camino del amor. Ante una situación, ante un hecho, ¿qué camino elijo? ¿El que me lleva a la pelea o el que me llega al acercamiento? Eso, absolutamente en todos los rangos y tramos de la vida. Una cosa es pelear, luchar por algo, y otra cosa es pelearse o luchar contra alguien. Creo que luchar y pelear por algo merece siempre la pena.
Que se arregle la cuestión política. Todo lo que está pasando en Cataluña, en todas partes. En Cataluña, si quieren los políticos hay solución, pero como no quieren, pues no hay solución. Los catalanes son todos iguales. Puede haber en Cataluña 4 o 6 que dan en la guerra, como puede haberlos en Andalucía, como puede haber en otra parte. Los catalanes no son como son. O sea, hay algunos bestias, como ese que se ha fugado por ahí, pues que sí, que da por el saco, y espérate, que va a dar más por el saco. Como está dando morcilla a todos, pues seguirán dando morcilla y ya está, pero todos no son así. Porque yo tengo familia catalana y no son así ni mucho menos. Son españoles porque aquí el problema está en que estos no quieren nada saber nada con España y no saben dónde irán. Yo creo que no va a ser como antes, pero tampoco va a ser como pensamos nosotros que va a ser. Porque ahí se han emperrado 4 o 6, porque son 4 o 6. El MAS y compañía son 4 o 6, no son más. Porque yo tengo familia y a lo mejor hablan con algún cargo y cuentan lo que cuentan. No están todos de acuerdo con ellos ni muchísimo menos. Tienen ahí el manda, lo que no sé es cómo los demás tragan tanto. Sí, ha ganado, que a lo mejor nadie esperaba que ganasen, pero como los otros partidos también se han dividido y cada uno va a su bola, como jubilado, pues que no nos tocan las pensiones, pero sí que se perderá. Tanto como dice la izquierda y todo esto, se tiene que perder, o sea que cada día la cesta de la compra cuesta más. Entonces, si entre unos y otros no fueran tan exagerados y pintaran la cosa un poquito más suave, pues se arreglaría la cosa. Aunque anoche habló la catalana esta, la que fue presidenta de las Cortes, y aunque yo le tengo manía, parece que me gustó lo que dijo. Que el jefe del Estado era el jefe del Estado, no me disgustó. Fueron otras declaraciones anteriores con las cuales yo pienso que esta no estaba muy de acuerdo. Aunque no jorobó, no dejaba ni votar a nadie, ni nada, el desastre que preparó. Y después se fue a la cárcel, salió y ya veremos, a ver.
Yo creo que el mayor deseo del 2018, pero primero la salud, por supuesto, la salud es la herramienta de todo ser humano. Yo creo que lo principal sería que se arreglara todo políticamente, que hubiera una conciencia social humana de los políticos hacia los ciudadanos. Para mí sería la solución o trabajo o renta básica, pero que hubiera una estabilidad económica, que nadie tuviera que padecer situaciones de hambre, miseria. No soy una persona nada materialista, pero creo que es muy importante que el ser humano tengamos nuestra dignidad y aparte de que podamos disfrutar de la vida, por supuesto, pero si no hay un sostén económico, la gente está en situación muy difícil, pasándolo mal, y eso es lo que hay que luchar. Para mí sería que se acabara la pobreza, eso sería uno de los sueños que todos queremos. Precisamente ahora voy a una concentración que hacemos todos los lunes de las sillas contra el hambre, que reivindicamos los derechos de parados y precarios, y estamos en la lucha de la renta básica, porque queremos o un trabajo digno o renta básica, pero queremos una solución. Lo que no podemos hacer es que nos dejen con el culo al aire, que pasemos incertidumbres y miedos, y eso es lo que no se puede tolerar, y es lo que estamos luchando por nuestros derechos como personas que somos.
Estoy en un centro de enfermos mentales, deseo la libertad. También deseo tener un poco de fuerza de voluntad para el estudio, para poder encontrar trabajo. Me gustaría estudiar filología castellana o filosofía o bellas artes. Demasiado complicado para todo el mundo, fregando suelos, lo que sea. Pero se puede sobrevivir. ¿Como hobby? leer novelas históricas, pero buenas, no como las que se publican por ahí. Sagas, leo muchos clásicos y me gustaría aprender varios idiomas para poder leer en inglés y francés a Baudelaire y a Keats. Creo que leen más que en otras partes, sobre todo las niñas. En mi familia leemos mucho, en otros sitios creo que leen menos. Aquí les obligan, por eso luego de mayor les gustará leer.
Salud, paz y trabajo. Por mi parte no me he podido quejar, pero veo mucha maldad hoy en día. Las guerras y niños inocentes que están muriendo. Pero por mi parte, gracias a Dios, tengo todo. Pero otras personas no lo tienen. El gobierno, los que están más arriba de nosotros, no lo está haciendo. Vamos para peor. Cuando vengan las elecciones se hará. Yo por lo menos no he votado a los que están ahora. Sí, sí, lo veo fatal. Dicen que ha bajado el paro, que me lo digan a mí. Yo llevo 5 años parada. Estoy trabajando en B porque tengo un hijo de 4 años. O sea, dentro de lo que cabe, como he dicho antes, no me puedo quejar porque estoy trabajando, estoy pagando mi hipoteca, pero todo en B. Yo estoy sin cotizar. Ya veremos el día de mañana si tengo pensión o tengo algo para salir adelante. Igual me veo en la calle como estoy viendo a muchos hoy en día, por desgracia. No recibo nada. De comedor este año de mi hijo me han dado 30 euros, la primera vez. La gente que viene de fuera parece que recibe más que los que estamos aquí, que somos los que estamos trabajando para sacar a nuestros hijos adelante, si nuestros abuelos nos han sacado a nosotros, y están recibiendo los que vienen de fuera más que los españoles. Miro a mi hijo que tiene 4 años y solo le pido que estudie y que se busque una buena carrera, porque no me gustaría verlo como veo a muchos chavales tirados en la calle, en la droga, sin trabajo o en la cárcel.
PESAL és un centre de documentació i solidaritat amb Amèrica Llatina i Àfrica. És un moviment de solidaritat popular i política, amb els pobles que lluiten per el seu alliberament en el Tercer Món i en els moviments i organitzacions que intervenen i protagonitzen aquesta lluita. Solidaritat política entesa com la identificació, suport mutu entre els d'ací i els d'allí, que pretenen transformar la realitat.
Carmen Salabert, miembro de CESALA.
La luna sale a tiempo, @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio del Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CESALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de este Comité de Solidaridad.
Hola, bona vesprada.
Bona vesprada, Vicente Enrique. Bona vesprada a totes les amigues i amics que ens acompanyeu cada 15 dies en el programa de CESALA, Nuestro Norte es el Sur. Avui anem a fer l'últim programa de l'any i estem a les portes del nou 2018, esperant i desitjant que siga millor que el que acaba. No podem oblidar que al nostre voltant la injustícia ens acompanya. Guerres amb gran quantitat de refugiats. Immigrants que venen i que moren arribant buscant una vida millor. Les persones sense sostre, els que estan tancats en les CIES, la violència contra les dones, la desigualtat i pobresa que ens rodeja, els que pateixen una crisi permanent, etc, etc. Però tot això no ens té que desanimar, no podem permetre que ens roben l'esperança. Aquesta situació pot canviar. El tema de hoy va a tratar sobre la solidaridad y cooperación de Cuba en el mundo, un país que a pesar de sus dificultades ha sido tan solidario con todos los países que lo han necesitado. Tenemos a Henry Morales, investigador, activista social y coordinador del movimiento Sukimpok de Guatemala, y que es el autor del informe que trata el tema de la solidaridad de Cuba. Hola Henry, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Carmen, mucho gusto.
Ya eres un asiduo en nuestro programa y siempre disfrutamos de toda tu sapiencia. En primer lugar, quería preguntarte qué es lo que te ha motivado a un guatemalteco a investigar sobre la solidaridad de Cuba.
Desde hace algunos años me he especializado en trabajar el tema de cooperación a nivel mundial. Y entre estos temas está el de la cooperación sur-sur. El interés por trabajar este informe, que más que informe es una sistematización de lo que es la colaboración que Cuba ha realizado desde el triunfo de la revolución en 1959 hasta la fecha, es como parte de un esfuerzo que profesional y académicamente he venido realizando en los últimos 10 años de análisis crítico sobre la cooperación internacional. Y en ese marco de la cooperación ha sido un factor importante analizar el aporte de la cooperación llamada Sur-Sur, en donde Cuba es pionero y es uno de los baluartes en esta nueva modalidad y filosofía de cómo trabajar la solidaridad desde una perspectiva más de pueblos y desde una perspectiva más de soberanía y autogestión. Entonces, en ese marco es que analizar lo que Cuba ha venido aportando es algo no solo necesario, sino imprescindible si queremos entender la crisis actual del modelo de cooperación internacional y la búsqueda de nuevos paradigmas y nuevas formas de trabajar aspectos tan importantes como es el internacionalismo global.
¿Con qué hallazgos te has encontrado en esta investigación?
Primero es mencionar que Cuba, cuando triunfó la revolución en 1959, se quedó con apenas 1.500 médicos, que para un sistema de salud es nada. 50 años más después del triunfo de la revolución, en Cuba habían más de 500.000 profesionales de la salud. Es decir, algo realmente impresionante. Es el mejor sistema de salud en el mundo, para poner solo un ejemplo. Igual en el tema de educación, en el tema de la cultura, en el tema de las tecnologías. Es decir, Cuba es una potencia mundial. Y entonces, Cuba lo que ha venido haciendo desde más de 55 años es poner a disposición de los gobiernos, de los pueblos, esa experiencia, esa expertise que tienen estos temas. Y como tiene un superávit en términos de formación médica, pues tiene la posibilidad y la capacidad de poder compartir con el mundo médicos, tecnología, una infinidad de servicios que la ha transformado en ser a nivel global una de las primeras 7 grandes potencias en cooperación, hablándolo económicamente. Cuba tiene una característica y es que no le gusta monetarizar su ayuda, su colaboración, porque para Cuba colaborar con un pueblo no es por dinero, no es por interés económico, sino es por sencillamente una cuestión de práctica internacionalista. Pero si queremos entender esta lógica, lo que hicimos fue entonces un proceso de monetarizar su colaboración. Y una vez haciendo este ejercicio, Cuba está entre los 7 mejores donantes a nivel mundial. en donde está Estados Unidos, está Reino Unido, o sea, las grandes potencias. Cuba sería el séptimo mejor donante. En América Latina, por ejemplo, es el mayor colaborador, superando a Estados Unidos, a la Unión Europea y a cualquier país miembro de la Unión Europea. Y en términos más prácticos, Naciones Unidas, desde hace más de 20 años, 30 años, ha demandado a todos los países desarrollados que por lo menos el 0,7% de su PIB donen en tema de colaboración. Lógicamente ningún país ha logrado esto más que los nórdicos, con casi el 1%. Cuba, haciendo este promedio y haciendo esta valoración, aporta más del 6% de su PIB a temas de colaboración, es decir, 6 veces más que los colaboradores más potenciales de los países desarrollados.
¿Por qué un país con tantas dificultades económicas que ha padecido un bloqueo feroz es el que más cooperación ha hecho en el mundo comparándolo con esas grandes potencias?
Tiene que ver mucho aquí el modelo político, su sistema político. Recordemos que en Cuba se vive un socialismo en construcción, como el mismo Fidel Castro lo ha señalado, y que tiene que ver como base garantizar todos los derechos políticos, económicos, sociales, culturales de sus habitantes. Dentro de esta construcción de su sistema político, Cuba ha venido construyendo con mucha fuerza el concepto de internacionalismo global, es decir, cómo un pueblo tiene que poner a disposición de los demás pueblos todos aquellos temas que puedan venir a satisfacer necesidades básicas que un país necesita, como la salud, la educación, la vivienda, en el cual Cuba es un ejemplo. Entonces, ese gesto de internacionalismo y de solidaridad, lógicamente, está muy vinculado a la forma de pensar y a la forma de motivar sus relaciones globales de Fidel Castro. El mismo Martí tenía esa visión de la necesidad de los pueblos de transformarse en un solo gran país, y para lo cual hay que colaborar de todas las formas. Entonces, con la colaboración de Cuba se manifiesta esto, que solo un país que tiene una base socialista, una base social fuerte, tiene la posibilidad y la capacidad de brindar este tipo de colaboración como la hace Cuba. Partiendo que en Cuba, desde el triunfo de la revolución, Estados Unidos y otras potencias le aplican un bloqueo injusto, económico, comercial, político, que prácticamente lo ahogan económicamente. A pesar de eso, este tipo de colaboración pone un ejemplo de lo que un país, si tiene claros sus principios, sus objetivos, puede realizar en pro de un mundo mejor, de una vida más digna. Y creo que Cuba en ese sentido es un ejemplo a seguir.
El informe analiza la cooperación de Cuba desde los años 60. ¿Hay diferencia desde el principio al momento actual?
Sí, Cuba comienza a colaborar, por eso yo planteaba, con el triunfo de la revolución en el 59, en el 60, cuando apenas tenía 1.500 médicos en el país para cubrir todo el sistema de salud. Hubieron varias catástrofes en Chile, en África, y de esos 1.500 envió 50, 100 médicos. Pero en la medida que Cuba ha ido fortaleciendo su sistema, ha ido creando las capacidades profesionales, pues esta posibilidad de ir cada vez más teniendo la posibilidad de mantener anualmente más de 60.000 profesionales en el mundo de manera gratuita, significa que ha ido avanzando mucho. Sumando el bloqueo, como se decía, y sumando sus grandes problemas económicos nacionales. Cuba vivió un periodo, el famoso periodo especial en los años 80, casi justo después del derrumbe del bloque socialista de la Unión Soviética y demás países comunistas en el mundo, en donde prácticamente Cuba se queda sola, afrontando su sistema político, y en donde el bloqueo y la crisis económica le afectó muchísimo, que fue como la década más dura. Pero a pesar de eso, sus compromisos con más de 120 países que tenían en ese momento se mantuvieron. Ahora que, de alguna manera, tienen un sistema más fortalecido, una capacidad sistémica del Estado a nivel de todos estos grandes programas que tiene, se ha posibilitado entonces no solo mantener un número considerable de profesionales, sino ir aumentándolos. Un ejemplo de eso se puede ver con Venezuela. Solo en Venezuela hay más de 25.000 cubanos y cubanas aportando a un convenio fundamentalmente en lo que es salud, educación y ciencias. Es algo que nunca tiene estadísticas de algo similar. Igual en Brasil, igual en muchos otros países. Entonces, Cuba siempre ha planteado que en la medida que cualquier país, y aquí los cubanos tienen muy claro que no es una cuestión ideológica, porque su colaboración está incluso con gobiernos de derecha, o donde hay una catástrofe. Por eso, hace años, la catástrofe en Estados Unidos del huracán Katrina, Cuba ofreció inmediatamente más de 2.500 profesionales para asistir a víctimas. Lógicamente que el gobierno de Bush no lo aceptó. Y así lo hace con cualquier país que tiene una catástrofe. Un tema tal vez muy conocido es la crisis del ébola en África, en donde a riesgo de que murieran sus profesionales, envió a más de 250 especialistas, por cierto murieron dos de ellos, y fue el único país que de una manera inmediata y gratis envió la cantidad de expertos. Ni los países desarrollados tuvieron esa capacidad. Entonces, sí ha superado mucho, lógicamente, en la medida que va fortaleciendo su sistema, su proceso de colaboración.
Tú que eres buen conocedor de Cuba, ¿cómo vive el pueblo cubano este internacionalismo?
El internacionalismo en Cuba es algo cultural, algo que generacionalmente se va transmitiendo y que se estudia desde la primaria hasta que son profesionales. Es decir, es parte de su filosofía de vida. En el estudio, para el que tenga la posibilidad y tiempo de hacerlo, se van a dar cuenta de experiencias de cómo viven estos profesionales cuando salen, como ellos le llaman, a una misión en términos de su colaboración. Y lo viven, es decir, como parte de un esfuerzo, de un aporte histórico y humano que Cuba hace al mundo, fundamentalmente en temas tan sensibles, en donde millones de personas se mueren porque no se atienden en enfermedades que son prevenibles. Una de las cifras que realmente es impresionante considerar es que en 17 años, que es donde el estudio hace más énfasis, los médicos y las médicas cubanas han salvado más de 5 millones de personas. O sea, personas que estaban prácticamente condenadas a morir por temas de enfermedades prevenibles. Con la colaboración cubana se salvaron, y esto es algo que no se conoce. Y así podemos ir viendo muchos casos. Han alfabetizado millones de personas aquí en España, si no se conoce, en Andalucía, con el programa Yo Sí Puedo, han alfabetizado a cientos de ciudadanos de este país. Y esa es información que seguramente no se maneja, pero es parte de esa colaboración que hay. La mayor parte de su ayuda está en América Latina, pero también en África. África por cuestiones históricas, desde 1960. En menor medida en Asia, en Europa. Es decir, que de alguna forma Cuba está a nivel global.
¿Nos dices de Guatemala?
Sí, Guatemala sigue siendo un país que vive crisis tras crisis. Su situación socioeconómica es precaria, como siempre ha sido, pero últimamente se ha acrecentado por factores que tienen que ver más con la ingobernabilidad política y económica. Es un país donde la corrupción ha colapsado el sistema, en donde el narcotráfico, el crimen organizado tienen cooptado parte del Estado, en donde las grandes fortunas, los grandes capitales nacionales, transnacionales evaden, roban la riqueza del país, y en donde más del 80% de la población está en situación de pobreza y de carestía total. Esa es una realidad objetiva del país. Ahora, en pleno posperío del conflicto armado y después de la firma de la paz, se tiene contabilizado que hay más muertes diarias violentas que en pleno conflicto armado. Es decir, la situación de vida delincuencial sigue ahí presente. Y todo eso tiene que ver con este sistema económico, político, que agobia a nuestros pueblos, en donde las posibilidades realmente de aplicar políticas más dirigidas hacia las mayorías, con justicia social, con oportunidades laborales, con posibilidad de tener un sistema de salud, de educación accesible para la mayoría, es inexistente.
Con todo lo que estás comentando, Henry, ¿cómo no ha colapsado el país?
Sí, tenemos factores estructurales. Uno de ellos es que en los últimos 15, 20 años son miles, o mejor dicho, millones de guatemaltecos y guatemaltecas que se han ido a otros países a trabajar. Es decir, es el tema de las remesas económicas, que representa un importante aporte a las divisas del país. Dos, es difícil decirlo, pero hay que reconocerlo, es el crimen organizado, el narcotráfico, es la cantidad de dinero que circula de manera ilícita en el país. Y tres, de alguna forma, es la persistencia, fundamentalmente, aún con las carestías, de generar sistemas de economía más local, de poder aprovechar el escaso recurso tierra para generar economías propias, aún con lo que esto pueda significar, pero ha permitido que las grandes mayorías, por lo menos, no se mueran de hambre. Entonces, son situaciones muy objetivas que están ahí presentes y que el día a día repercuten en la vida diaria de los millones de guatemaltecos y guatemaltecas.
Esta gira que has hecho era para presentar lo del informe sobre Cuba, pero esperamos que el año que viene puedas hacer otra gira que sea para Guatemala, y entonces volveremos a insistir sobre ello. Muchas gracias y ha sido un placer estar contigo como siempre.
Tomo la palabra. Efectivamente, esta gira ha sido más para presentar este trabajo que nos parece sumamente importante darle a conocer, sobre todo en un momento en donde hay una lucha global para el levantamiento del embargo económico que hay contra Cuba, y que ojalá ese país algún día le permitan vivir en paz. Y la gran pregunta que nos hacemos es si ahora, aún con el bloqueo encima, Cuba es una potencia en solidaridad, ¿qué podría ser Cuba sin bloqueo? Sencillamente algo que no tiene palabras para describirlo. Así que muchas gracias a usted.
Ha estado con nosotros Henry Morales, activista social, investigador, autor del informe que trata el tema de la solidaridad de Cuba y coordinador del movimiento Sukimpok de Guatemala. Ya hemos llegado al último programa del año y, como nos deseamos, una feliz entrada de año 2018. Hasta el próximo año.
Os esperamos dentro de 15 días en el programa Nuestro Norte es el Sur.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo.
Somos demasiados y no podrán pasar por encima de los años que tuvimos que callar por los libros prohibidos y las entradas secretas. Por todos los que un día se atrevieron a gritar que la tierra era redonda y que había algo más que dragones y abismo donde acababan los mapas. Somos demasiados y no podrán pasar por encima de la vida y queremos heredar donde no tenga miedo a decir lo que pienso.
La pasada semana se celebró en la Casa de Cultura del municipio valenciano de Rocafort una serie de actos conmemorativos del 78 aniversario de la muerte de Antonio Machado, organizados por el ayuntamiento de esta localidad. Nuestro reportero Lucas del Castillo estuvo presente en este evento y entrevistó para Opinión Ciudadana del programa La Luna Sale a Tiempo Radio a varios representantes de entidades y a diversas personas que asistieron a los actos.
Buenas noches, queridos escuchantes de Opinión Ciudadana. El 22 de marzo de 1939 murió en Collur Antonio Machado. Murió como un refugiado que huía de la barbarie del fascismo, como muchos mueren hoy. Murió por su deterioro físico, pero también por la tristeza de la derrota y la pérdida de la España que defendió. Una España le heló el corazón. En Rocafort, el poeta comenzó su exilio cuando el gobierno de la República le trasladó por seguridad a Valencia. Y aquí estuvo hasta que por la misma razón le trasladaron a Barcelona. De allí huyó hacia el exilio, hacia la muerte. Estamos en las puertas de Villamparo, la que fue su residencia en Rocafort, ciudad que forma parte de la red de ciudades machadianas y donde se celebra un homenaje al poeta que pone fin a una serie de actos cuyo objetivo es difundir el pensamiento y la obra del poeta. Estamos con Julia Cañizares, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Rocafort. ¿Podrías explicarnos qué son las redes de ciudades machadianas?
La red de ciudades machadianas es una red que se creó en 2009 en Collur y está formada por 6 ciudades que son Soria, Segovia, Sevilla, Baeza, Collur y Rocafort. Y la finalidad de esta red es difundir la figura y la obra del poeta Antonio Machado.
Dentro de esta red, ¿qué papel juega la ciudad de Rocafort? ¿Qué actividades realiza?
La ciudad de Rocafort está dentro de la red porque Antonio Machado estuvo residiendo en la población desde noviembre de 1936 hasta abril de 1938. Entonces los ciudadanos de Rocafort reivindican la estancia del poeta en la localidad y a partir de ahí se hacen un montón de actividades culturales referidas a su vida y a su obra.
Muchas gracias, Julia.
Gracias a ti.
Julia Cañizares, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Rocafort. Hablamos ahora con Begoña Bellido, representante de la Asociación Republicano de Rocafort. ¿Nos puedes explicar el sentido de este acto desde vuestro punto de vista republicano?
Muchas gracias por entrevistarme. Soy la presidenta de Republicanos de Rocafort. Es un honor tener en cuenta que debemos respetar y promocionar la figura del republicanismo a través de este poeta tan importante que tuvimos aquí en el pueblo. Y para nosotros es muy, muy, muy importante que todo el mundo lo pueda reconocer, porque es algo que durante muchos años estuvo en el olvido, pero que a día de hoy tenemos la oportunidad de hacerlo y cada vez que podemos lo hacemos con mucho orgullo y con una gran dedicación.
¿Qué representa don Antonio Machado para vosotros?
Don Antonio Machado es la figura del hombre bueno, del hombre que consigue ser la estampa de los valores de la República, la cultura, la bonomía, una forma de ser y de sentir que para nosotros es un modo de vivir, no solamente un modo de ser, sino también un modo de vivir.
Don Antonio estuvo aquí en Rocafort circunstancialmente como consecuencias de la guerra. ¿Podemos considerar que este fue su primer exilio?
Pues sí, si tenemos en cuenta que solamente pasó unos días en Valencia capital y que le ofrecieron la casa de Villamparo para vivir, efectivamente es cuando don Antonio realmente tiene que salir de lo que debería haber sido su hogar natural. Estamos muy contentos de que al ser Valencia capital de la República se pudiera acoger aquí, aunque es un disgusto que tuviera que hacerlo.
¿Estos actos se hacen regularmente?
Estos actos se hacen regularmente desde que en 1979 se empezó a reivindicar la figura de Antonio Machado como un vecino de Rocafort. Desde entonces, cada año procuramos hacer actos conmemorativos en todo el amplio espectro de la palabra, culturales, poesía, música, conferencias, vídeo, todo aquello que siga recordando y por la memoria.
¿Sería importante tener un museo Antonio Machado en esta ciudad como existe en otras ciudades de España?
Sería ideal tenerlo. Ojalá que Villamparo pudiera ser una casa que pudiera estar abierta para todos los ciudadanos y que pudiera ser no solo un museo, sino incluso una fundación. ¿Qué más quisiéramos? Chocamos con el tema del dinero. Eso ya es otra cosa, porque en estos momentos Villamparo pues está en venta y quizá pudiéramos hacernos con ella, pero estaríamos encantados, claro.
Muchas gracias.
A vosotros. Muchísimas gracias por estar aquí.
Begoña Bellido, representante de la Asociación Republicano de Rocafort. Vamos a hablar ahora con Marie-Françoise, que ha asistido al acto de homenaje a Antonio Machado. ¿Es usted francesa por su acento?
Sí, soy francesa, aunque también tengo la nacionalidad española, desde ya hace muchos años.
¿Su relación con España ha sido casual o por alguna otra razón?
En absoluto. Yo, de joven, estudié una carrera y obtuve una licenciatura de español, allá por los años 60. Y entonces fui profesora de español en Francia. Y luego me casé con un español de aquí de Valencia y ya me quedé aquí.
Siendo francesa, ¿qué significado tiene este acto al que hemos asistido de homenaje a Antonio Machado?
Este acto tiene muchos significados. Primero, Antonio Machado, que es un poeta español, pues un poeta universal. por la magnitud de su obra, por su compromiso también, por las relaciones que tuvo con intelectuales de su tiempo, por su papel de apoyo a la Segunda República hasta sus últimos años, realmente cuando él ya se encontraba muy mal, muy afectado, tanto moral como físicamente. Para mí es rendir un homenaje a una figura universal de la creación literaria.
¿Antonio Machado está suficientemente reivindicado, no digo ya en el extranjero, sino en España?
No lo sé, yo creo que nunca es suficiente. De todas formas, menos mal que ahora existe la red de ciudades machadianas que reivindican la figura del poeta Antonio Machado, pero nunca es suficiente. Yo creo que se merece mucho más. Es uno de los epígonos de la poesía española en el siglo XX, junto con Federico García Lorca, que fue asesinado vilmente nada más empezar la sedición militar, Antonio Machado, y Miguel Hernández, que murió en las cárceles franquistas.
Miguel Hernández, que murió en Alicante. Muchas gracias, Marie-Françoise.
De nada, encantada de poder contestar.
Estamos ahora con María. María, ¿vives en Rocafort?
Sí, vivo en Rocafort hace 26 años.
¿Qué representa para una ciudadana de Rocafort el hecho de que Antonio Machado haya vivido aquí?
Cierta ilusión de pasear por los mismos lugares donde él paseó, donde él escribió, los relatos que refiere de estos lugares que están en su poesía. Pues es una emoción volver a estar ahí donde él estuvo.
¿La ciudadanía de Rocafort en su conjunto siente la presencia de Antonio Machado en la ciudad?
Yo diría que en su conjunto no. Ciertos grupos que conocen más la figura del poeta, pues sí, participan de esa ilusión. Pero en conjunto todo el resto de la ciudadanía no. Quizá ahora, a raíz de haber sido reconocido como ciudad machadiana y los actos que se están llevando a cabo con todos los eventos ya 2 o 3 años, pues ciertamente parece que se va incorporando un poco la ciudadanía a este sentimiento.
¿Este falta de conocimiento o falta de apoyo es más bien por desconocimiento o cree que hay otro tipo de razones?
En parte al pueblo en general por desconocimiento quizá, pero a gente que tiene algún nivel cultural más elevado, yo creo que pesa todavía el hecho de que Machado fuera republicano, adscrito lógicamente al bando republicano en la época de la Guerra Civil. Y eso, pues como todos sabemos, ha tenido un peso que ha dificultado que estas figuras tan notorias se hayan conocido como convenía.
Aparte de la idea que tiene la población de don Antonio Machado y de su estancia aquí, ¿hay apoyo institucional a este tipo de actos?
En estos momentos sí, hemos de reconocer que hay apoyo institucional y aunque costó que el pleno del ayuntamiento se admitiera Rocafort como red de ciudades machadianas, ahora indudablemente existe todo el apoyo que creo que merece esta persona.
¿Cree que este apoyo irá aumentando con el tiempo o se le olvidará por sus ideas?
Depende siempre de los avatares políticos y sociales, pero desde luego el grupo que compone el Consell Sectorial de aquí, del Ayuntamiento de Rocafort, va a trabajar y a pelear porque la figura de Antonio Machado siga reconocida a lo largo del tiempo.
Muchas gracias, María.
Gracias.
Hablamos ahora con Lidia. Lidia, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿De dónde vienes o de dónde procedes?
De Argentina.
¿Estás en Rocafort de paso?
Hizo 12 años que estamos aquí.
Para un argentino que vive en Rocafort, ¿qué representa en la ciudad Antonio Machado?
Es muy importante para nosotros. En Argentina, Antonio Machado se conoce mucho. Bueno, la gente de los 70 y algo por ahí, la juventud, por Joan Manuel Serrat, por las canciones, y entonces después uno iba ahí investigando quién era este señor que escribía tan bien. Obviamente, a lo mejor la gente más mayor, tantos republicanos que hay ahí en Argentina, seguramente lo conocerían de otra manera, por su obra. Así fue como fue entrando la obra de Machado en Argentina. Y la verdad que cuando hay algún acto así como este, que por ahí uno lo comenta, la gente, yo noto en los amigos argentinos, cuando lo pongo en el Facebook, por ejemplo, fotos como un día como hoy, ponen me gusta, qué lindo, ponen cosas de Machado. La verdad que hay pasión por Machado. Sí.
Pasión por Machado hay en muchas partes y es un placer que en Argentina este poeta esté bien introducido. ¿Qué piensas tú de este tipo de actos que se celebran en su homenaje?
No hay que perder la esencia de su obra, su mensaje, y es importante también conocer toda su vida, su lucha. Por ejemplo, en el caso de uno que a lo mejor no conocía estos aspectos de él en forma así tan puntual, lo quiere más todavía. Sí.
Muchas gracias, Lidia. Buenas tardes.
Gracias a ti. Buenas tardes.
Hablamos ahora con Erwin. ¿Qué representa este homenaje para ti?
Bueno, este homenaje es importante porque evidentemente la figura de Machado es importante y creo que es un privilegio para la ciudad de Rocafort, en la cual hace 12 años que estoy viviendo, el poder haber contado con la presencia de Machado. Solamente no tanto en su aspecto como poeta y escritor, sino también un poco en su ideario republicano. Personalmente nací en Argentina, en una república maltratada muchas veces, pero comparto la idea de esta la república.
¿Piensas que Machado es un referente republicano por excelencia?
Yo no me atrevo a decir tanto por excelencia, pero creo que fue en su vida, digamos, excelente en cuanto a la defensa de este ideario.
El republicanismo, desde el punto de vista de un argentino que ha vivido siempre en república desde que se independizó de España, ¿crees que es un sistema que no está bien comprendido en la nación española?
Desde ya, si estamos en un sistema monárquico parlamentario, que de por sí yo siempre dije que suena hasta casi contradictorio, obviamente la palabra república no está bien vista.
¿Entonces crees que el hacer estos homenajes a Machado puede hacer comprender un poco más lo que significó la república en España?
Puede ser un granito más de arena.
Muchas gracias, Erwin. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hemos estado en Rocafort, en las puertas de Villamparo, donde hemos entrevistado a distintos asistentes al acto de homenaje a don Antonio Machado, entre otros a la señora concejala de Cultura del Ayuntamiento de Rocafort, Julia Cañizares, y a la presidenta de Republicanos de Rocafort, Begoña Bellido. Esperamos que este reportaje haya sido de su interés y sirva también de homenaje a don Antonio Machado, uno de nuestros grandes poetas y pensadores y fiel exponente de lo que fue la inteligencia de la República en España. Buenas noches. Gracias a todos.
Actualmente en este programa parlem de qüestions que afecten a València ciutat, però com cada vegada se'ns escolta en més llocs, vull tractar un tema que afecta segurament a molts dels nostres oients o coneguts.
Josep Martínez, miembro de Carrevolta.
Sale a tiempo, @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Oh,
La voluntat i el coratge, cap revolta. El pes de l'ètica i del compromís, cap revolta. L'esperit transgressor, cap revolta. L'aventura del pensament crític, cap revolta. L'actitud democràtica i radical, cap revolta. La convicció, cap revolta. Amiga't, sigues cap revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Iniciamos una nueva edición de Aldeado de Santa Teresa, el espacio de Carrevolta, y lo hacemos informando sobre una actividad que se organiza cada año por estas fechas. Buenas noches, Josep Martínez.
Buenas noches, Enrique. Don sí, como siempre, per estas épocas, torna l'Art per la Revolta. L'Art per la Revolta es al mateix temps una exposición en la cual colaboren 12 artistas que ya han exposat a Carrevolta al llarg del curs amb una de les obres que han donat. I és una rifa perquè aquestes obres es sortejaran en concret el 10 de gener. Podeu comprar números que aniran destinats al finançament de les activitats del centre. L'exposició estarà oberta al públic des del 15 de desembre i podreu trobar obres de Manuel Almodóvar, Julio Ballester, Jonathan Faust, Susana Martínez, Cristina Navarro, Cristina Peris, Rosa Pertegas, Chimo Pons, Tamara Rama, Gabriel Rodríguez Ansano, Martí Rom i Ana Verde. Com sempre, volem agrair a tota esta gent que hagin col·laborat amb la casa i a tots vosaltres, ja sabeu, si voleu comprar numerets, des de ja mateix podeu vindre així i adquirir-los. Benvinguts i benvingudes una vegada més al Déu de Santa Teresa. Avui tindrem una entrevista que farem entre David Estal i jo mateix a les xiques de Fractals Educació Artística. Després, com és habitual, Adeline Martínez ens portarà les músiques del País Clandestí i finalment pues, comentarem quines són les activitats de Carrevolta per als pròxims dies. Us hem comentat abans, avui farem una entrevista a Coral, David Estal. Bona nit, David.
Bona nit, Josep.
Tenim amb nosaltres a les xiques de Fractals Educació Artística, que són Natàlia Coleto. Bona nit, Natàlia.
Bona nit.
Alba López. Bona nit, Alba.
Bona nit.
Andrea Ponti. Bona nit, Andrea.
Bona nit.
Yolanda Català. Bona nit, Yolanda.
Hola, bona nit.
Avui estem molt ben acompanyats de quatre joves emprenedores que ens van a contar diversos tallers i projectes que estan desenvolupant a la ciutat de València.
En primer lloc, d'on ve el nom de Fractals?
És un termini no, científic. Nosaltres comencem de algo molt xicotet i el que hem estat intentant fer és créixer, crear red, juntar-nos en altres projectes i crear algo molt gran. I això és un fractal d'algo molt xicotet, crear algo molt gran.
Acaba d'explicar-nos, Yolanda, que veniu d'una experiència menuda. Com heu evolucionat? Quins passos heu anat donant?
Empezamos el año pasado, estuvimos estudiando fuera en Barcelona y Madrid y hemos vuelto ahora a Valencia para aplicar todo lo que hemos aprendido. Entonces el año pasado comenzamos a formar el colectivo, empezamos haciendo un pequeñito proyecto en Aldaya que nos dio la oportunidad y fuimos conociendo un montón de asociaciones, de ONGs que nos han dado la oportunidad de colaborar y este año pues ya nos han surgido muchos más proyectos.
Alba, ¿vosaltres de quina formació veniu?
Tres de nuestros componentes hemos estudiado Bellas Artes, Andrea ha estudiado Historia del Arte y después nos hemos formado en Arte y Educación en diferentes ámbitos. Arte para la Inclusión Social, Arte y Educación en entornos formales y no formales y también Educación Visual y Plástica, de lo que es lo más formal, la parte de Educación Secundaria y Bachillerato.
¿Y ese proyecto que nos contes, Aldaya, ese primer proyecto, en ¿En qué consistía?
Bueno, que el proyecto de Aldaya, nosotros presentamos lo que era el colectivo, lo que éramos capaces de hacer, y nos presentaron sus necesidades. Nosotras siempre trabajamos partiendo de las necesidades del contexto, y en este caso pues era una cuestión de participación y de identidad ciudadana. Entonces lo que nos dedicamos fue a generar un proceso con jóvenes y con gente de la tercera edad de Aldaya sobre lo que era el pasado, el presente y el futuro de Aldaya. Hicimos un diálogo intergeneracional a través del arte, en el que los jóvenes nos contaban sus preocupaciones y los mayores nos contaban sus experiencias, y entonces hicimos pues una especie de archivo de toda la memoria de manera subjetiva.
Pasé mal presente un desmotivo de entrevistar vos, era un taller que un FET en sus últimos casos de semana, el 25 de noviembre y el 2 de diciembre, que es de ya camino a casa. Es un tema que per desgracia está molt d'actualitat y volia que ens comentareu com l'heu enfocat vosaltres en ese taller.
Camino a casa es un taller que hemos realizado en Valencia. Es un proyecto enfocado únicamente para mujeres, que es la primera fase que consta, Camino a casa. ¿Por qué está enfocado para mujeres? Porque esto a veces es muy polémico, y es cómo las mujeres pueden contar mejor que nadie su experiencia en la calle. ¿Qué sucede a las mujeres cuando ocupan el espacio público, los que estamos viendo estos últimos días sobre el acoso sexual, entre otras cosas? Entonces, a partir de estos talleres, en esta primera fase se pretende crear un espacio de sororidad, un espacio donde las mujeres se sientan seguras para contar qué está pasando realmente y visibilizar esas cuestiones que muchas veces no conocemos. Camino a casa no es un mero taller, sino que es un conjunto de talleres que son dos sesiones en el que se van a realizar en diferentes lugares, y eso es lo que va a generar estas obras colectivas que llegarán al taller final, que será el espacio de coeducación.
La intención de repetir este taller en diferentes contextos es que no haya una visión de un solo tipo de mujer. Queremos contar con todas las edades, queremos contar con todas las procedencias, y por tanto que este mapeado sea real de todos los colectivos de mujeres que conformamos la ciudad.
Entonces, a partir de esto, se pretende hacer este tipo de talleres en más espacios de la ciudad de Valencia para que conjuntamente creamos una campaña de sensibilización, un espacio de coeducación, tanto para hombres como para mujeres, donde se hablen de estos temas y se creen herramientas para combatirlos.
¿Quina és la metodologia? ¿Cómo se ha desenvolupat ese taller?
Nosotras somos un colectivo de educación artística y lo que hacemos es poner a disposición de las participantes, en este caso, herramientas artísticas para expresar sus necesidades y encontrar formas para buscarles solución al tiempo que se están visibilizando los problemas. En el caso de Camino a casa, el formato que se ha usado en los talleres es a través del mapeado artístico. Cada mujer ha expresado sus experiencias particulares a través de diferentes herramientas artísticas, cada una dependiendo del formato artístico que le resulte más cómodo.
¿Qué vol dir exactament mapeado, Andrea? Una paraula que últimamente escolté molt per ahí.
En este caso consiste en mostrar de manera visual y subjetiva sobre un mapa, en este caso de la ciudad de Valencia, experiencias o visibilizar problemáticas de manera, en este caso, plástica. Y denunciar, en este caso también podrían ser agresiones o comportamientos inapropiados en la ciudad.
¿Y se obtienen resultados de este mapechat, Clars?
La idea es plantear Camino a casa como una investigación. A través del mapa, las participantes dejan de manera física su propia voz y nos permite analizar a partir de unos indicadores concretos cada experiencia particular y ver de qué manera coinciden la visión de cada una de manera conjunta, en qué difieren, y poder sacar conclusiones conjuntas de cada intervención.
¿On podem veure estos resultats? ¿Se pueden ver gráficamente en algún lloc, en alguna web? ¿Se exposen al públic?
Ara mateix no està al públic perquè va acabar el dissabte passat, però la intenció és fer un Tumblr on totes les participants hem obert també com una aula virtual on ens poden anar passant també informació totes les participants, encara que ja el taller ha acabat, però no ha acabat del tot, poden continuar. Entonces en el Tumblr anem a pujar tant els mapes com la documentació extra que vagin passant de les experiències, i després la intenció és fer una exposició conjunta de tots els mapes per a veure que n'hi ha moltes dones, n'hi ha moltes implicades,
y que no es un cas puntual de una chica, sinó que són moltes dones les que sofrim dia a dia en la cosa del carrer.
Quanta gent sol participar i on se produeixen estos tallers? Com arribeu a aquesta gent?
La idea és buscar espacios diferents per abarcar a una major diversitat de mujeres. Por ahora hemos realizado en un espacio concreto, en la Internacional Teatral, y las mujeres que han asistido al taller, el perfil de mujeres son mujeres jóvenes. La idea es realizarlo en otros espacios diferentes para llegar a otro rango de mujeres, también diversificar en cuestiones de barrios.
Próximamente lo haremos en colaboración con el Ayuntamiento de Aldaya de nuevo, dentro de un instituto, para contar con la experiencia también de mujeres adolescentes, mujeres que comienzan ahora a salir a la calle y cómo ellas empiezan a vivir ese proceso, porque sí que es algo que de manera familiar ya te comienzan a preparar, ten cuidado. Queremos reflejar también esa perspectiva.
Yo vos faig conèixer fa un any en Sant Marcelí. Entenc que tot i vindre de l'àmbit de la educació i de l'art, s'esteu introduint en camins molt relacionats amb la ciutat i amb allò urbà. Què iniciareu en aquell moment, fa un any, en Sant Marcelí?
El año pasado empezamos un proyecto comunitario en el barrio de Sant Marcelí que pretende sobre todo visibilizar la zona sur de València i sus necesidades. De hecho, el proyecto nació y se mantiene con el nombre de Somos el Sur, y trata de ser voz de la periferia y sobre todo de la población joven que no se ve ni representada ni a lo mejor capacitada para contribuir a la sociedad o no se incluye en la misma. Entonces, el proyecto lo que pretende es dar herramientas a los jóvenes para poder participar activamente y poder sentir el barrio como suyo y así reactivar la participación ciudadana.
Fa unes setmanes entrevistarem a gent d'Entre Barris i veus que d'alguna forma també esteu col·laborant, participant en aquest projecte. Podeu explicar-nos un poquet quina és la vostra aportació?
Hace muy poquito que nosotras entramos en contacto con Entre Barris porque creemos que es necesario, teniendo en cuenta que vamos a desarrollar un proyecto en la zona sur de Valencia, que una zona como San Marcelí o el distrito sur de Valencia tenga representación en una plataforma que trata de buscar soluciones y que está en auge, como es Entre Barris.
Entra dentro de nuestra filosofía como colectivo de contribuir a la transformación social, y qué mejor forma de contribuir que sea desde la misma sociedad, dar herramientas que podemos nosotras generar o que la misma sociedad genere y nosotras reconducirlas.
Darrerament han aparegut molts col·lectius a la ciutat de València i vosaltres tinc entès que voleu donar un pas cap a la professionalització. En quin punt esteu en aquest sentit?
Actualmente ya nos hemos conformado como asociación cultural sin ánimo de lucro, probablemente el paso siguiente sea la cooperativa.
O sea, la vuestra aspiración es viure d'això també.
Cuando le dedicas tantas horas al día a contribuir de esta manera, porque nosotras estamos a todas horas y al final necesitas que de alguna manera te retribuya el tiempo.
Sobre todo con nuestro trabajo lo que queremos es mostrar que ser educadora artística es una profesión y como tal hay que dignificarla dentro del sector y con el resto de sectores.
Hace poco escuché una entrevista de Remedios Zafra que hablaba del trabajo de la cultura y el trabajo de las mujeres, que sin embargo en la cultura y en el arte siempre está conducido por los hombres, pero luego quien realmente se ocupa de eso son las mujeres y están en una gran precarización. Entonces nosotras con esto también queremos reivindicar que aquí estamos, esto es un trabajo y es un trabajo muy importante.
Fins a quin punt percebeu que esteu començant de zero? Fins a quin punt teniu referents qui són en este camí de l'educació artística?
Nosotras trabajamos desde el construccionismo social, la resiliencia, también empleamos metodologías participativas. Tenemos una perspectiva desde el feminismo decolonial, comprendiéndolo como una desjerarquización cultural, es decir, lo occidental no es la verdad. Lo conjugamos todos los conocimientos que tenemos en torno a esto y sobre todo intentamos beber de los contextos que trabajamos y de otros colectivos como trabajan también.
Yo creo que estem, Josep, entrevistando a un colectivo que le espera una larga vida, sí. Molt interesante, porque está abriendo una fisura. Yo que conec a diversos colectivos, estic meravellat de soltarles.
Así en Puli ya les citem per a si un any pròxima entrevista.
I a banda estan sent crítiques la seva pròpia formació, desvelant-se ahí el seu propi explica-me un poc vore quién se estiga escoltant tot el vostre treball.
Tanto en nostra pàgina web, que ara mismo és un Wix, és colectivofractals.wixsite.es/fractals. Després estamos en totes les redes sociales, nos podeu buscar com Colectivo Fractals o bien Fractals Educación Artística y aparecerá tanto en Twitter como en Instagram, Facebook, YouTube, Vimeo, y si queda alguna nueva la crearemos y lo haremos también. Nuestro correo electrónico es colectivofractals@gmail.com.
Dins del món col·lectiu, imagine que estareu col·laborant amb altres entitats, altres associacions.
Estamos colaborando tanto con organizaciones públicas como pueden ser ayuntamientos, que es el caso del de Aldaya y el de Castellón, sobre todo en la Concejalía de Bienestar Social, con los que estamos haciendo una campaña de sensibilización, un proceso bastante largo en el que nosotros nos encargaremos de la parte de la proyección hacia la comunidad de lo que se ha estado produciendo durante todo este proceso. Y también colaboramos con SETEM, estamos dentro del proyecto de PAM a PAM, que va a ser de 2 años, sobre economía solidaria, con el que nosotras crearemos una herramienta didáctica para después encargarnos de la parte educativa.
Próximamente hay un par de actividades, una de ellas de Mamateix a Castelló y una otra el día 16 de diciembre a Benicalap, que es también un mapet. ¿En qué consistixen y convideu a la gent a participar?
Demà estarem en el Grau de Castelló davant del Casal Jove i farem un taller per als més xicotets utilitzant el xoc. Parlarem sobre violència cultural i com resoldre els conflictes que poden tindre en el seu entorn. I el dissabte 16 estarem en Benicalap fent un mapeig del barri de manera participativa, que és el que fem sempre, i intentarem reflexar ahí pues, les vivències dels veïns i veïnes de Benicalap.
Josep, en aquesta ocasió no hem fet la secció veïnat. Veïnat, ja saps que parlem de ciutat, de carrers, d'espai públic. Avui hem tingut molt d'això. De fet, Camino a Casa és una mena de veïnat, també. Li aneu a donar continuïtat a Camino a Casa?
Queremos darle continuïtat a Camino a Casa. Estamos abiertas a que cualquier asociación o espacio que se preste a que vayamos a hacer Camino a Casa lo hagamos. De todas formas, también vamos a buscar lugares en todos los barrios para que Camino a Casa se siga produciendo, porque esto es algo que no debe de parar, encontrar el máximo de voces posibles de la ciudad y visibilizarlas, sobre todo. Camino a Casa, quiero ser libre, no valiente.
Anem a tancar en aquesta nit de desembre. Hem passat una molt bona estona. Dona goig veure 4 persones, 4 dones contentes, il·lusionades pel seu treball, per aquest camí que esteu fent. Recordeu, estem parlant en Fractals, col·lectiu d'educació artística. Vos acomiadem. Bona nit a totes 4.
Farem una nova entrevista, segur.
Hem fet així una conversa. Natàlia Coleto, Alba López, Andrea Pont i Yolanda Catalán. Hem parlat de participació, de feminisme, de riscos professionals que té la vostra professió i se ho hem passat molt bé. Bona nit a totes 4.
Bona nit.
I ara passem a la secció de músiques del País Clandestí. Bona nit, Adri Martínez.
Hola, Josep. Metall i Sona és el 1993 a Taverres de la Valldigna i viu una bona època als primers 90 amb més de 4.000 còpies venudes del seu treball prohibit i premis als concursos Rock de la Valldigna i a la nostra marxa de Ràdio Nova. I un grup que hauria d'haver sigut un referent i fix en molts festivals és víctima de l'anomalia cultural del país. S'ha de reposar a successius canvis de músics i sobreviure a modes musicals, però com se sol dir, en el panorama musical valencià això és més cert, resistir és vencer. Ara, a punt de complir 25 anys sobre els escenaris i amb una forma ser renovada, el grup torna a la càrrega publicant el seu 6è treball, Tot és vent. Punk rock, crítica feroge contra les injustícies socials i culturals i la força i empenta que els ha caracteritzat sempre. Ara, energia vibrant amb Tot és vent, tema que dona nom al disc i que demostra que Metall i Son no estaven morts, estaven agafant carrera.
ya per acabar, vos comentarem les activitats per als pròxims dies a Car Revolta, a la cafeteria i a la sala de les arts. Continua l'exposició que tenim tots els anys de cartells del Dia Mundial contra la Sida. Ja sabeu que són cartells confeccionats per alumnes de la Facultat de Belles Arts amb motiu del Dia contra la Sida i que fem en coordinació amb Calcicova. A banda, volem informar-vos que enguany tindrem els següents tallers. Valencià, impartit per Manel Pérez, els divendres de 10 a 11 i mitja. El preu al mes són 15 euros mensuals. També conversa en valencià, en este cas els dimecres de 7 a 8. És un projecte que fem en col·laboració amb el voluntariat pel valencià. Són grups de conversa i de parelles lingüístiques. Com és habitual, des de fa molts anys, continua el tango amb el mestre Luciano Blanco. Teniu dues oportunitats, o bé el dimecres de 9 a 11 hores, o bé el dijous de 8 i mitja a 10 i mitja. El preu són de 35 euros al mes. També repetim el taller d'acordió diatònic, vas a tenir el repertori tradicional, els dimecres a partir de les 16 hores, de les 4 de la vesprada. Són classes particulars, el preu són 20 euros al mes. Continuem també amb el taller de ioga impartit per el col·lectiu Yoga Yama els dimecres de matí de 9 a 10.45. L'aportació és de 20 euros al mes. Cistelleria els dimecres de 10 a 1 amb una aportació de 35 euros al mes. I finalment conversa en anglès en grups reduïts els dilluns a les 7 i mitja. L'aportació és de 12 euros la sessió d'hora i mitja o 40 euros la mensualitat. Per a tindre més informació sobre aquest taller, bé, podeu anar a la nostra pàgina web carrevolta.org o escrivint al correu revolta@revolta.org. Per altra banda, de dilluns a divendres, de 10 a 14, podeu telefonar al 96-392-2088 i us explicaran més detalls sobre la programació. Finalment, vos contem que el bar-restaurant de Car Revolta està obert de dilluns a dissabte, de 1 a 4 i de 6 a 12 i mitja. Això vol dir que des del mes de setembre tenim menús a migdia entre setmana per 9,50 euros. El diumenge tanquem. També podeu tindre més informació sobre les ofertes i l'activitat del bar a la pàgina web de Facebook, facebook.com/Car Revolta. I fins així el programa d'avui. Ens escoltem molt pronte. Bona nit, amics i amigues.
La voluntat i el coratge, Car Revolta. El pes de l'ètica i del compromís, Car Revolta. L'esperit transgressor, Car Revolta. L'aventura del pensament crític, Car Revolta. L'actitud democràtica i radical, Car Revolta. La convicció, Car Revolta. Amiga't, sigues Car Revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Hola, Jaimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Partofet. Senyor Charlot, senyor Galís.
Finalizaremos la edición de La Luna Salía Tiempo Radio con el espacio Despedida en Verso. Nació en Valladolid en 1978. Es un poeta que cultiva el relato, el viaje, el ensayo y el periodismo. Ha sido galardonado con el premio Ojo Crítico de Poesía 2017 por su poema Los años aurorales. Buenas noches, Fernando de Val.
Muy buenas noches, Enrique.
¿Cómo surgió en ti el interés por la poesía?
El interés surge de manera no buscada. Yo creo que siempre las cosas, cuanto más naturales son, resulta mejor. Hubo un momento en el que me di cuenta de que mi manera mejor para interactuar con el mundo estaba en los libros. Sientes que hay una conexión especial y de la misma manera que estás leyendo, como un acto reflejo, empieza a surgir la escritura.
Porque tú eres periodista.
Sí, mi formación es periodística. Uno se va desencantando un poco al ver la praxis de ese mundo. Hace ya bastante que el periodismo lo tengo a un lado y que el centro de mi vida lo ocupa la literatura y el arte también.
Entonces, Fernando, para ti, ¿qué es la poesía?
Uf, qué difícil. La poesía es, yo no sé si decir comunicación, porque luego hay distintos grupos que dicen que el arte no tiene por qué ser comunicativo, de interacción. Es una manera sublime pero cercana, un lujo necesario. Esas cosas que a veces se dicen que parecen tópicas, pero perviven en el tiempo porque tiene razón. Es una manera muy medular de conectarte con las demás personas, casi ya a un nivel místico. La poesía mística es muy grande, pues con el mundo, toda la poesía órfica. Creo que es una manera de estar en el mundo intensa.
Fernando, seguramente habrás escuchado a alguien que haya dicho: no me gusta la poesía porque no la entiendo. ¿Cuál debe ser la actitud del escuchante o del lector de poesía?
Yo entiendo que haya gente con esos miedos, con esos prejuicios. Yo creo que ante todo deberíamos estar abiertos, pero ya no a la poesía, sino a todo en la vida. No ir tan precavidos, que nos autocensuramos mucho. Entonces, si vas ya sin miedo, si te atreves a lo diferente, pues la poesía no tiene por qué resultar un lugar tan extraño. A mí la poesía, cuando es demasiado clara, demasiado directa, no me llena tanto como otras, pero hay poetas muy claros como Pessoa que son profundísimos. A Pessoa le puede entender cualquiera, por ejemplo, el libro del desasosiego o cualquier otro de sus heterónimos. Entonces yo creo que si dejamos un poco al margen los miedos, es el mejor pórtico.
¿Cuáles son los poetas preferidos tuyos o que más te han influido en tu poesía?
Pues es muy difícil también. Me gustan René Char, o Eliot, o el propio Pessoa que te decía, o Wallace Stevens. Te estoy citando gente de fuera, pero también en las traducciones se encuentra un problema, un salto ontológico casi imposible de dar, porque me doy cuenta de que lo que nos llega es un eco. Y eso me produce mucha impotencia. Por citarte también poetas nacionales en los que terminas sintiéndote más cómodo porque no hay una barrera en el lenguaje, yo creo que Gamoneda para mí es lo más alto que hay y es una suerte tenerle vivo. Pero también poetas de la claridad como Colinas, Clara Janés en otro registro, o Luis Rosales, o Lorca, o Peregrín Ferrer, o Juan Ramón. Es que yo creo que cualquier estilo, porque poesía no hay una, poesía hay muchas, entonces da igual qué tipo de poesía practiques, siempre y cuando vaya a la médula, vaya en serio, sea de verdad.
Fernando, tu último poemario se titula Los años aurorales, editado en 2017 por Difácil. ¿Qué diferencia hay entre este último libro y los anteriores? Amanecer en Damasco, también editado por Difácil, 2005, y la trilogía de Nueva York.
Hay menos diferencia de la que yo pensaba entre Los años aurorales y la trilogía de Nueva York. Porque después de que sale el libro y vas escuchando opiniones, críticas, recensiones, yo estoy pensando que igual tratas de lo mismo, pero el punto de vista es distinto. Y en vez de hablar de la poquedad del hombre y de lo limitados que somos y las dificultades de estar en el mundo, mientras que en la trilogía de Nueva York era desde la gran urbe, de ese tipo de política económica que se da en ese país, Estados Unidos, aunque Nueva York es distinto a Estados Unidos, al final la poquedad y las limitaciones del hombre pues también están en el amor, y este es un libro de amor, y hay reflexiones que podían ser intercambiables. Yo pensaba que había más diferencia y no la hay tanto. Es verdad que con Amanecer en Damasco, que es un libro más hermético, sí hay más diferencias.
Preparando la entrevista, he leído que muchos autores han opinado sobre qué tipo de poesía haces, pero me gustaría conocer tu opinión. ¿Qué caracteriza tu poesía?
No sé qué caracteriza sinceramente mi poesía, porque no reconozco las influencias que tengo en lo que hago, afortunadamente, porque si no lo pasaría muy mal. Yo no tengo reparo en nada, o sea, juntar imágenes sorprendentes me parece una opción muy válida. La precisión en la poesía también. Entonces yo creo que escribo de manera muy desprejuiciada. Sí me gusta que haya una pequeña vuelta de tuerca o recuperar el poder simbólico que el arte ha tenido desde los inicios. Es decir, que haya una gasa entre el sujeto y el objeto, que haya una especie de juego, pero que no sea un juego tonto, que haya una alegoría, una literación, algún fenómeno lingüístico de pensamiento que lleve al lector a poder realizar más de una lectura, además de la literal, que pueda dejar volar la imaginación. Entonces, cuanto más poder simbólico tenga, mejor. Yo creo que sí, que en mi poesía eso se refleja. Me gustan las palabras y las utilizo a discreción.
Fernando, a nuestros invitados e invitadas les pedimos que elijan un poema de su repertorio y nos lo reciten. En tu caso, ¿cuál has elegido?
Pues he elegido uno que cuando han estado haciendo reseñas no ha señalado nadie, pero que yo leí en la presentación. A mí me gusta. Mis poemas no tienen título. Si acaso podemos usar el primer verso como tal. Aquellos herodotos lugares que no volveremos a pisar yacerán idos en luz de tiniebla, perdidos en algún lugar del tiempo. Comeremos del manzano venenoso, vestiremos la mueca dolorosa del júbilo, comprobaremos, dolientes, que seguimos vivos.
¿En qué contexto personal, familiar y social escribiste este poema?
Yo los libros los escribo en pocos días, los corrijo durante años. Este poema tiene un tono existencial, pero el concreto por el que tú me preguntas, pues es una ruptura amorosa, con una particularidad que no está escrito en presente continuo, en el momento en el que se había producido la ruptura, sino 3 o 4 años después, con lo cual esa distancia ha reposado el verso, lo ha hecho más hallado, más contenido.
Por último, Fernando, ¿cómo consideras que está la poesía de Valladolid? ¿Hay ambiente poético, hay interés?
Yo creo que en Valladolid siempre hay una cantera de escritores. Me siento muy orgulloso de pertenecer de alguna manera a ella. Poetas también. Eduardo Fraile, por ejemplo, es un poeta excelente que a mí me resulta inspirador. Ha escrito una senda de libros que buscan ser una traslación al verso de hoy y a su universo de En busca del tiempo perdido, que se titula Apuntes del natural, y tiene un libro, Teoría de la luz, que es apabullante. A mí me encanta admirar a poetas y en Valladolid tengo con quien manifestar este tipo de sentimientos.
Agradecemos a Fernando de Val, poeta, su intervención en La Luna Salía a Tiempo Radio y le damos la enhorabuena por ese premio Ojo Crítico de Poesía 2017.
Yo te agradezco a ti este espacio que has dedicado a los años aurorales y a mi obra.
Gracias, Fernando. Un saludo.
A ti, Enrique. Un saludo.
La Luna Sale a Tiempo Radio en la onda de un sistema educativo público, pactado y financiado. El desarrollo de una sociedad es la resultante del valor que se confiere a la educación. Que el próximo año nos citemos de nuevo en las ondas en una apuesta por el ser humano, el medio ambiente y los animales. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa.
deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. La Luna Sale a Tiempo Radio se remite en las siguientes emisoras. En Salamanca, Radio Oasis, los lunes de 10 a 12. En Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes de 13 a 15. En Mislata, Valencia, Mislata Radio, los jueves de 22 a 24. En Aranda de Duero, Burgos, Radio Iris 7, los viernes de 9 a 11. Y en Sevilla, en Radiopolis, los viernes a partir de las 23.
Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero, en un mundo en el que casi todo está a destiempo. Así se expresaba el humanista José Luis San Pedro al hablar de La Luna Salía a Tiempo Radio. Un programa de variedades que está en las parrillas de programación españolas desde 1999.
Sí, vivimos en un mundo de medianía, se nos dice así, se nos está llegando a convencer de que somos medianías.
Este chico se haga grande.
La Luna Sale a Tiempo Radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.